Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cinco minutos, abrimos la segunda hora del programa de este Herrera en COPE Tenerife. Sigue entrando algún mensaje más con el precio de los plátanos. Dice Guillermo, si tú los has pagado 3.20, yo los he pagado más caro este fin de semana. Y estoy de acuerdo contigo, esto es insostenible. Dice por aquí este gente, pues no me dice a qué, me dice más caro, pero no me dice a qué precio los ha pagado. Repito, quiero saber a qué precio están comprando los plátanos, porque es que la gente está hablando de eso y queremos escucharle. Bueno, 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante.
En el cero y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la candela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Bueno, vamos a ir hasta el puerto de la Cruz. Bueno, vamos a hablar de carreteras en general, ¿eh? Porque el Cabildo ha anunciado que los dos carriles de acceso al puerto por Martianes se van a abrir por fin mañana miércoles, ¿eh? Se ha resuelto el problema de desprendimiento en épocas de lluvia. Lluvia que, por cierto, no termina de irse porque ahora mismo está lloviendo en Santa Cruz y en gran parte del norte. Recuerden que tenemos aviso amarillo activado, como contábamos al principio del programa, y estamos hablando, bueno, pues de unas vías por las que transitan hasta 25.000 personas al día, ¿eh? Se han invertido 800.000 euros, pero mejor que yo lo va a contar el consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, que es Damaso Arteaga. Damaso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hablando de una obra compleja, ¿no? Esto de los desprendimientos, sabemos bien en Tenerife un poco los problemas que generan, pero hablamos de una obra compleja con una inversión también importante, ¿no?
Sí, efectivamente, unos 800.000 euros y se trata de una actuación muy especial porque estamos canalizando un barranco por encima de una carretera. Entonces estamos hablando un poco del barranco de los Pastores, que desemboca prácticamente en ese punto y que cada vez que llueve con intensidad, pues las escorrentías en ese punto provocan situaciones de riesgo tanto para los vehículos como para los peatones que transitan por esa zona, con lo cual nos hemos visto obligados a buscar una solución y el marco que se ha construido pues lo que hace es canalizar el barranco o las aguas por encima de la vía, ¿no? Hemos primado en este caso la seguridad, intentaremos abrir ya mañana los dos sentidos, hemos abierto en un solo sentido un carril, intentaremos ya pues abrir los dos carriles, los dos sentidos, de tal forma que esa entrada por el ATF-31 por Martianes al Puerto de la Cruz pues ya esté resuelta, ¿no? Aún así nos queda alguna pequeña actuación que realizar,
sí.
Incluso una mejora también del aspecto que tiene el acabado de hormigón. Y bueno, confiamos en que quede resuelto definitivamente un problema histórico en el puerto de la Cruz que se reproduce pues cada vez que vienen aguas intensas, ¿no? En ese punto.
Interesante esa clave, es decir, definitivamente, o sea, que no es una solución provisional, que se ha hecho un esfuerzo importante por buscar una solución definitiva al problema, ¿no?
Sí, date cuenta que incluso hemos ahí, bajo la carretera, hay unos 600 metros de micropilotes, o sea, hemos tenido que cimentar la estructura en una zona de aportación, en una zona en la que hay una conducción de desagüe por debajo, una zona muy complicada de ejecutar esos trabajos, nos ha llevado más tiempo del que teníamos previsto, pero hemos intentado resolverlo de la mejor manera posible para que definitivamente pues no se vuelvan a repetir episodios de riesgo en ese punto.
Está claro. Insisto, para que todo el mundo se sitúe, por si hay alguien que no lo conozca, que lo dudo, pero bueno, estamos hablando, Damaso, de una arteria fundamental de entrada y salida del puerto de la Cruz, a todos los niveles, ¿no?
Sí, estás comentando 25.000 vehículos, ¿no?, que pasan diariamente por ese punto. Se está canalizando, como digo, el barranco por encima de la vía, que es una de las soluciones que estaba vista con el Consejo Insular de Agua. Es un punto de riesgo hidráulico destacado, con lo cual bueno, las medidas que hemos tomado lo que intentan es mejorar la seguridad en ese lugar, en la TC31, que es una entrada estratégica. Incluso estamos en estos momentos acometiendo obras de embellecimiento de la zona jardinada anexa a la TC31 y que se están ejecutando de aquí al mes de julio. Intentaremos pues darle un acabado lo más estético posible. Hemos tenido algún episodio estos meses atrás de viento fuerte que han roto algunos de los árboles, sí, de la zona. Entonces hemos tenido que podar algunos ejemplares que ya presentaban enfermedad, ¿no? Estaban enfermos y tenían dificultades, con lo cual hemos procedido a sanear la vegetación del entorno de la carretera y ahora procederemos a plantar y a embellecer de alguna forma los márgenes de la TC31 por el Martiano.
Bueno, celebramos que la cosa quede bien. Damaso, yo quería hablar también pues someramente con el consejero de carreteras. Hemos hablado mucho últimamente con Rosa Ávila de carretera, de movilidad sobre todo, ¿no? De movilidad y de poner los muchos huevos en la cesta del transporte público, que parece la prioridad ahora mismo del Cabildo. Pero también es verdad que la gente se pregunta por carreteras y por carreteras más allá. Ahora hablábamos de la conexión de salida, por ejemplo, de una ciudad turística como es el Puerto de la Cruz, y mucha gente del sur nos pregunta, por ejemplo, por el tercer carril en la zona entre San Isidro y Adeje. ¿Cuáles son las grandes líneas de actuación que tienen ustedes en su área de carreteras ahora mismo, por ejemplo, con respecto a esa zona?
Bueno, como sabes, es competencia del Gobierno de Canarias la ampliación de la plataforma actual, de los dos carriles, convertirlos en tres. En ese sentido, la obra de las Chafiras está prevista que finalice antes del final de año, con lo cual ese es un paso importante. Y la licitación de los dos terceros carriles, el tercer carril entre San Isidro y Los Cristianos, tiene dos tramos y los dos, el Gobierno ha anunciado que lo va a licitar durante este año. Con lo cual, si eso es así, pues yo creo que es importantísimo esa actuación, ¿no? La licitación de los dos terceros carriles entre San Isidro y Los Cristianos. Con eso, esa obra en marcha sería fundamental a la hora de abordar la mejora en ese tramo de la autopista de la TF1, ¿no? Nosotros en estos momentos estamos asfaltando, repavimentando 22 kilómetros de la TF1. Mm. Estamos invirtiendo 30 millones de euros en la mejora
en qué tramo?
Conservación.
¿En qué tramo están asfaltando?
Entre Güímar, entre los túneles de Güímar y Fasnia prácticamente, ¿no? Entonces estamos hablando de unos 22 kilómetros. Estamos llegando a Rico, o sea que son 22 kilómetros, 21 metros en cada uno de los sentidos de la autopista de la TF1 y, como digo, una inversión de en torno a los 30 millones de euros con mejora de la seguridad en cuanto a lo que se está corrigiendo la mediana y la anillarse de defensa lateral de la autopista, elevándola aún más, de tal forma que ese recrecido pues nos va a permitir mejorar la seguridad en ese entorno.
Y había otro tercer carril, otro proyecto de alargar también tercer carril entre Güímar y Candelaria, creo, ¿no?
Ese está pendiente del gobierno, que tiene que avanzar en ese proyecto, pero hombre, a corto plazo es fundamental entre San Isidro y las Américas, ¿no? Uh-huh. Ese es el eje esencial que creemos.
Sí, estoy de acuerdo contigo, ese es el importante de este momento, pero como cada vez que hablábamos con Rosa Ávila, se menos mencionaba el de Candelaria y Güímar, yo le decía, bueno, vale, el de Candelaria y Güímar está muy bien, pero tenemos que solventar el tramo complicado que tenemos en este momento, es el que va entre San Isidro y los dos municipios turísticos, tanto la parte baja de Arona, Los Cristianos, etcétera, como Costa de Eje. Ahí es donde tenemos el gran nodo del problema, más allá de toda la zona de las Chafiras y Oroteanda, que la tenemos en obra y que hay que también acelerar todo ese proceso. Pero vamos, entonces, ¿me confirmas que antes de final de año puede estar licitado ese tercer carril en los dos sentidos, en ese tramo, entre San Isidro y Los Cristianos?
Ese es el que el gobierno de Canarias ha anunciado.
Correcto.
Entonces,
sí.
Si eso se cumple, pues vamos, el objetivo estaría cumplido para este 2025, licitar esas dos actuaciones. Yo creo que es fundamental. Nosotros, por ejemplo, lo que comentabas de Güímar, pues se está ejecutando desde el área de movilidad una mejora en los enlaces del polígono de Güímar, ¿no? Para intentar mejorar también en las medias nuestras posibilidades algunos de los enlaces, como en San Isidro, que también se está realizando otra actuación que va persiguiendo resolver pequeños puntos que en los que estamos encontrando más retención, ¿no? Que también es importante actuar en los enlaces en esa línea. Desde el Cabildo estamos aportando nuestro granito de arena para intentar mejorar la situación de la congestión en las vías de la isla de Tenerife, en este caso la TF1, ¿no?
¿Nos dicen?
Pero
sí.
Todo pasa por eso, por el objetivo de ampliar la plataforma a 3 carriles, que es lo que hemos hablado de San Isidro Las Américas.
Correcto. Nos dice un oyente por aquí, Juan Quiterio, que no nos olvidemos del tramo entre Santiago del Teide y el Tanque. ¿Qué se va a hacer por esa zona?
Bueno, ahí el fundamental, el anillo, ¿no? El cierre del anillo con el túnel de Erjo. Eso es esencial. Las obras se van avanzando y hasta el primer trimestre de 2027 no creo que se te finalice. Ese es el objetivo que tiene el Gobierno de Canarias. Hemos visitado varias veces la obra con ellos y se le está haciendo un seguimiento de tal forma que para ese primer trimestre del 27 pues sea una realidad hasta Santiago del Teide desde el Tanque, ¿no? Y podamos tener una circulación mucho más fluida y ahorrar mucho tiempo en eso. En estos momentos la carretera actual pues tiene muchas dificultades incluso de desprendimiento, ¿no? Cada vez que viene una lluvia intensa pues tenemos que actuar desde el Cabildo para intentar corregir esa situación, y esta vía, este cierre del anillo, es esencial a la hora de garantizar un tráfico seguro en el entorno, ¿no?
Está claro. Damos sorteada, consejero de carreteras del Cabildo. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego, 11:17. Seguimos escuchándole en el 610-1080-11. Hay una gente que opina del precio del plátano. Vamos a escucharlo, a ver.
Buenos días, ¿qué tal? Con respecto al precio de los plátanos, un consejo. No compren plátanos en Mercadona, no compren plátanos en Alcampo, no compren plátanos en grandes superficies. ¿Por qué? Porque ahí los plátanos están a 3,90, 4,20. Soy autónomo, vendo en frutería, y las fruterías de pueblo puedes conseguir plátanos 1,90, 2 euros. 1,90 o 2 euros. O sea que mi consejo, apoyemos al mercado local y vayamos a pequeñas fruterías. Buenos días, saludos.
Buenos días, gracias por opinar con nosotros. 610-1080-11, si usted quiere hacerlo, por supuesto que sí. 11:18, a vuelta de unos mensajes, vamos a hablar de las situaciones de las trabajadoras domicilio en Santa Cruz que siguen exigiendo soluciones a sus condiciones laborales.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos. Que es un subcompacto ideal para tu día a día, con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Descubre más en Orbecame.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
11:20, recordarán que hace un par de semanas hablábamos con la presidenta del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sindicato Usón Santa Cruz, y nos planteaba las quejas de estas trabajadoras que están trabajando o cumpliendo una serie de funciones que quedan fuera de la normativa que las regula, y bueno, denunciaba algunos casos, desde luego, de pacientes, de beneficiarios de este servicio en casas insalubres, con incluso plagas de insectos, etcétera, y algunas labores que no les corresponde hacer, y bueno, que les ha llevado a plantear algunas denuncias sobre insalubridad. La noticia es que, bueno, primero yo quedaba en compromiso con Verónica González, que es la presidenta del Comité de Empresa, que ya nos está escuchando. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Quedamos el compromiso, hablábamos al día siguiente incluso también con Leopoldo Benjomía, con el gerente de Limas del Ayuntamiento de Santa Cruz, después de que hubiéramos quedado primeramente con la concejala del área, aunque nos dijeron que ese día se había puesto enferma. Pero bueno, en cualquier caso, ustedes, Verónica, hartas y cansadas de que no lleguen soluciones, han presentado un preaviso de huelga. Esa es la noticia, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros el jueves pasado, después de reunirnos el comité, hicimos unas declaraciones a la Televisión Pública Canaria y la concejala en directo no hizo ella sus declaraciones, y ahí decidimos en la reunión hacer un sondeo. Ahora estamos ya poniendo fecha, probablemente será primeros de junio, una Asamblea General de Trabajadoras para proponerles la huelga, para organizarnos y proponer la huelga. Sabemos que las trabajadoras quieren. El problema que tenemos también es el de siempre, el económico, ¿no? Que todo, hacer una huelga también cuesta dinero, y con los salarios precarios que tenemos, pues va a ser complicado, pero vamos a intentarlo, porque tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para acabar con tantas injusticias y con tantas mentiras, porque se falta la verdad muchísimo.
¿En qué se falta la verdad, Verónica?
Pues mira, las últimas declaraciones de la concejala, ya te digo, en la Televisión Pública el jueves a mediodía, sí. Ella habla, además lo dice hasta en dos ocasiones, si no recuerdo mal, de 2.000 usuarios en Santa Cruz. En Santa Cruz no hay 2.000 usuarios. En el pleno último del mes de abril, que fue el día 25, el viernes 25 de abril, se contabilizaban, hasta donde yo sé, si no recuerdo mal, 1.230 usuarios. Si han dado 700 altas, o casi 700 y pico altas, en dos semanas, nosotras no las hemos visto, porque seguimos arrastrando horas, como te expliqué la última vez, que consistía en nuestro trabajo. Cuando sí. No hay usuario, arrastramos esas horas. Eso primero. Luego ella dice que en estas declaraciones que ni un auxiliar va a ningún domicilio cuando hay plagas. Mira, la penúltima plaga que se denunció, que tuve que ir yo personalmente a poner la denuncia un día, además una denuncia urgente, en inspección de trabajo, sí. Era por una plaga en un domicilio. El ayuntamiento es quien único tiene potestad para paralizar un servicio. Nosotros como Comité de Seguridad y Salud tenemos potestad para pedir la paralización, pero quien único puede paralizar un servicio es el ayuntamiento. Bueno, ellos tardaron 10 días en paralizar el servicio. Hasta que no se presentó el inspector en la empresa nuestra y comunicaron que tenían que ir posteriores días, tanto el ayuntamiento como la empresa, los representantes de la empresa, del ayuntamiento sí. Y nosotras, a declarar inspección de trabajo, hasta ese día no paralizaron el servicio. Así que me parece una falta de respeto hacia nosotras que diga que nosotras no vamos a ningún servicio cuando hay plagas, cuando somos nosotras quienes sacamos fotos y vídeos y lo comunicamos a la empresa.
Por lo visto, la concejala dice que son hechos muy puntuales y ustedes han constatado más de 10 casos de personas que ustedes tienen que atender que conviven con ratas, cucarachas, pulgas y basura.
Nosotros, yo te puedo decir que ahora mismo hay presentadas incidencias que además no se nos han sido respondidas, y por zonas, porque como Santa Cruz se divide por zonas, sí. En el trabajo nuestro, sí. Zona centro, la zona de Anaga, la zona de Barranco Grande, Hondo, perdón, zona del barrio La Salud. Bueno, por zonas pueden haber hasta 10 y 12 viviendas en esas condiciones. Nosotras no hacemos es que nos sentimos mal porque nosotras es que no nos entretenemos. Esto no nos entretiene, hacer incidencias, presentarlas a la empresa y estar a la espera desde el Comité de Seguridad y Salud que el ayuntamiento responda, no es para entretenernos. Nosotras no nos inventamos las fotos y los vídeos que le mandamos a la empresa. Yo esta semana concretamente, desde el Comité de Seguridad y Salud, hemos pasado otro caso más. Hay un caso que se suspendió, otro domicilio que se suspendió el martes pasado. Está a la espera de fumigación. Desde el Comité de Seguridad y Salud hemos pedido desde enero hasta ahora, en cuatro ocasiones, un listado de viviendas donde se hayan hecho fumigaciones. Y no nos lo han dado. y sabemos perfectamente que es que no se han hecho.
No se han hecho.
No se han hecho, no, no se han hecho. Porque si no, ya nos hubieran pasado al listado. Entonces, no se puede siempre estar intentando. Mira, ayer hablaba con una compañera que lleva 25 años en esto. Ha pasado ya por todas las empresas adjudicatarias, por Mararía, por Eulén, luego por Clese, ahora por Atende. Y ayer la compañera, y tiene razón lo que me dice, dice, pero yo me siento a veces ultrajada cuando oigo todas estas declaraciones. Dice, porque están atentando contra mi inteligencia. ¿Qué pasa? Que porque nosotras seamos este personal básico, que limpiemos o que ayudemos a los demás, que es que no tenemos inteligencia, no tenemos formación. Si es que se están riendo de nosotros.
Pero y sobre el tema del material que me comentaste, que por ejemplo no tenían guantes ni EPI, además me pusiste
bueno,
un ejemplo bastante,
igual,
bastante gráfico la última vez que hablamos.
Sí,
que,
gráfico y escatológico, porque escatológico. Además hay incidencias presentadas. Y
sí,
claro,
pero está bien que lo comentes para que la gente entienda el trabajo.
Claro, nosotros lo único
que lo mínimo es tener un material adecuado para llevar a cabo ese trabajo.
Un material adecuado, efectivamente. O sea, nosotros no tenemos unos guantes adecuados. Hemos pedido, ya se han pedido guantes que lleguen hasta la mitad del brazo, porque a veces en los aseos pasan cosas naturales de las personas, y sobre todo personas que no controlan sus funciones, y entonces, hombre, yo creo que un mínimo de salubridad. Un mínimo.
Claro, claro.
Pero es que a todo esto, ellos dicen que solucionemos, que las cosas laborales las solucionemos con la empresa. Sí, pero es que ellos son, indirectamente son responsables subsidiarios nuestros también. Ellos claro. También tienen que colaborar en todo esto, que nosotros las reclamaciones a la empresa y las denuncias a la empresa las tenemos clarísimas y se hacen. Pero es que ellos también tienen una responsabilidad. Ellos no pueden siempre salirse por los cerros de Úbeda. Mira, esta señora el jueves también dijo, además en un tono con bastante tomadura de pelo, que nosotras lo único que buscábamos era ser funcionarias del ayuntamiento o trabajadoras del ayuntamiento. No, mire usted, nosotras lo único que hemos reclamado unas cuantas veces y lo seguiremos reclamando, igual que se está haciendo en muchos municipios en todo el país, es que un servicio que es público y que se gestiona con dinero público de todos nosotros los contribuyentes debería ser gestionado directamente por el ayuntamiento o por una empresa municipal. Nosotras no estamos soñando ni nos acostamos por las noches soñando en ser funcionarias, que aunque así fuera, sería por nuestro trabajo, no porque nos hubieran colocado en un puesto en el ayuntamiento, ¿vale? Pero que no se nos tome más el pelo. Siempre se sale con ese tema de que lo que queremos es ser funcionarias. No, no. Yo tengo, y me consta que mis 300 compañeras tenemos otro sueño. No es este el que tenemos todos los días de trabajar, es que lo que queremos es un trabajo digno, y lo que pensamos es eso, que si es un servicio público, con dinero público, tiene que ser gestionado por una entidad pública. Entonces, todas estas declaraciones que esta señora hace son bastante ofensivas hacia nosotras. Pero bueno, que no vamos, tenemos mucha fuerza, tenemos
me
más
queda claro
que nunca.
En estos días que ha pasado nuestra primera conversación no ha habido ningún acercamiento, ni
no.
Al revés, la cosa por lo que veo ha ido a peor.
Sí. Sí, porque a cualquier declaración que hagamos o denuncia que pongamos, porque no habla la señora concejala de que tuvieron que presentarse a declarar en inspección, que todavía no hay resolución, vamos a ver cómo sale la resolución, pero que sí vamos a domicilios con plaga y sí vamos a domicilios insalubres. Y sí denunciamos todos los domicilios, porque tampoco hay derecho a que esos usuarios, esas personas que han trabajado toda una vida, vivan en esas condiciones. Y nos consta además que en alguna ocasión han dado altas por teléfono sin visitar el domicilio, o sea, sin saber cómo está la situación del domicilio.
Ya. Bueno, en
esas
definitiva,
son todas nuestras reclamaciones.
Ustedes, que no son pocas, han presentado este preaviso de huelga y van a parar a lo largo del mes de junio, creo, ¿no?
Sí, vamos a reunirnos con toda la plantilla, seguramente sea ahora a principios de junio, y sí. Vamos, previsiblemente haremos todo legal, se lo comunicaremos a la empresa para presentar unos servicios mínimos, que somos conscientes que hay que hacerlo, pero sí empezaremos a hacer parones o movilizaciones, o sea, huelga.
Bueno.
Además, tenemos ánimos que nos han dado y nos apoyan desde otros municipios que ya están haciéndolo hace mucho tiempo.
Bien. Verónica, que tengan suerte en sus reivindicaciones.
Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por darnos voz.
Gracias, de verdad.
En nombre de todas mis compañeras, gracias.
Gracias.
Buenos días.
Fuerte.
Hasta luego.
Bueno, pues yo, de verdad, o sea, si hace falta hablamos otra vez con la concejala o con Leopoldo Benjumea. Yo creo que estas trabajadoras entiendo que tienen mucho de razón y mucho de sentido común en todo lo que explican, tal y como explican. Repito, hemos ya escuchado y Leopoldo Benjumea, el gerente de IMAX, nos dijo que la situación no era tan crítica como entienden o como explican o como exponen estas trabajadoras. Pero yo escuchando a Verónica, hombre, pues sinceramente me pongo en su lugar. Y si hay más de 10 o 12 casas donde tienen que ir, que hay pulgas, que hay ratas, que hay cucarachas, pues hombre, si tú tienes que estar con una persona mayor y limpiarla y no tienes unos guantes adecuados, me parece bastante razonable. Y creo que son, es decir, por encima de que el ayuntamiento puede decir que esto es una cuestión de la empresa. Vale, hay una empresa de por medio, pero el ayuntamiento tiene que velar porque este servicio público se preste correctamente. Entonces, si eso es así, si esto es culpa de la empresa, pues el ayuntamiento tendrá que tirar de las orejas a la empresa y la concejala o el gerente de IMAX tendrán que descolgar un teléfono y decirle a la empresa, oiga, solucione usted este problema. Solucione usted este problema. O por lo menos yo lo veo así. 11:30. Hoy empieza el Festival de Eurovisión. ¿Saben que hay tinerfeños que están en Suiza, en Basilea, preparados para vivirlo en primera persona? Vamos a contarlo ahora, venga.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Hoy en Basilea comienza la primera semifinal del Festival de Eurovisión de este año. En Basilea, en Suiza, porque el año pasado, recuerden que ganó un cantante helvético que se llamaba Nemo, con una canción, bueno, vamos a decir que un tanto alternativa. Los últimos años, la verdad que estamos viendo canciones algo alternativas en este Festival de Eurovisión, que desde aquellos lustrosos años 70, pues pasó por una época, a lo mejor los 80 de no tanta popularidad, quizá también en los 90, pero caramba, con la llegada del siglo XXI, se cambió, digamos, un poco el formato de consumir este producto eurovisivo. El concurso empieza ya en YouTube desde hace meses, en redes sociales, lo seguimos desde nuestros teléfonos móviles, en fin. Todo ha cambiado y ahora mismo es un festival, desde luego, muy, 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 muy seguido en toda Europa. Alberto es un tinerfeño que lleva desde 2017 acudiendo a la ciudad donde se celebra este Festival de Eurovisión. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, amigos de la COPE.
Desde Basilea y tú ya preparadísimo para toda esta semana, ¿no?
Ya, como la canción, ready, absolutamente ready. Uh-huh. Oye, la ciudad está bastante bastante volcada con el festival. Estamos ahora mismo en una calle comercial que han reconvertido en lo que ellos llaman Eurovision Street.
Sí.
En el centro, muy muy cerquita del Teatro de Basilea. y hay muchísimas banderas por las calles, hay todos los negocios tienen letreros, amigos de Eurovisión, bueno, en fin, está muy muy montada la cosa como para que la ciudad se beneficie del legado que es acoger Eurovisión.
Porque ¿cuántos miles de fans puede haber ahora mismo esta semana para ver el festival, Alberto? ¿Tú qué crees?
Pues el dato exacto se sabrá de cuánto le deja de dinero y cuántos visitantes tiene la ciudad al final y cuando hagan el recuento, porque se espera mucha gente. Date cuenta que solamente con los que vienen, incluso sin entrada por vivir el ambientillo, son miles, pero miles de personas. En Lisboa, por ejemplo, en el año 18, el retorno, ellos invirtieron unos 25 millones y el retorno fueron 125 millones, por hacerte un cálculo en su momento. También, oye, Liverpool en su momento ingresó 55 millones de libras, o sea, sí, fue tremendo.
Claro que el retorno económico es brutal. Oye, cuéntame un poquito de historia, Alberto, porque tú te quedaste para unos meses en el 17, cambiaste de trabajo y dijiste, bueno, pues mira, voy a aprovechar para ir al festival y hasta hoy no te has perdido ninguno, ¿no?
Pues desde el año 17, efectivamente, tuve un cambio en la vida, me echaron del trabajo y decidí que, bueno, pues había cosas que hacer en la vida, me puse a opositar y demás. Y con ese cambio, pues, llegó una época en la que pude ir al festival, y mi primer festival fue precisamente el del 17, desde entonces, salvo el del COVID, que no yo, nadie, pues, pude ir, pues, estaban todos los demás.
Hablamos de que tú te pegas toda la semana en una ciudad, en este caso como Basilea, que Suiza no es un país barato, ni mucho menos, pero tú te has ya organizado de tal forma que cuando gana un cantante un festival, al día siguiente ya te estás preparando el viaje para el año siguiente, con 12 meses de antelación, ¿no?
Bueno, tiene una parte de verdad y otra parte de no verdad. Lo real, que es todavía más gore, es que si hay 3 o 4 países con posibilidades, estás buscando en las semanas en las que se suele hacer Eurovisión del mes de mayo, sí, en los 3 o 4 países que tienen opciones. Es decir, no solamente mira el país que ha ganado, sino previamente ya tienes como la perspectiva de que pudiera ser. De hecho, cuando Suiza estaba con opciones, pues ya miramos en su momento Zurich, miramos no sé qué, y quedó Basilea. Pues mira, pues ya había cosas miradas. Pero, por ejemplo, este año que hay 3 o 4 países en perspectiva, pues ya yo por lo menos he hecho alguna miradilla por ciudades, sí, donde se podría celebrar.
Porque, por ejemplo, las apuestas que están diciendo para este año, que podría ganar... Bueno, primero, ¿cómo nos sitúan a España, por lo que tú has visto por ahí? ¿Y cuáles pueden ser los principales favoritos para ganar este año, Alberto?
Pues mira, empezando por lo que dices de España, Melody está causando muy buena impresión. Los ensayos gustó mucho. A mí particularmente me parece un poquito recargada la puesta en escena, un poquito, muchito. Sí. Pero bueno, es lo que se esperaba. Es cierto que no se puede decir que se esperaba otra cosa, que ella es una mujer bastante... que lo da todo, vamos a decir.
Intensa, sí.
Intensa. Pero sí es cierto que la de voz muy bien. El escenario, la gente va a ver un poco el mensaje que se vio en el Benidorm Fest, pero con otro, digamos, incluso gasto, más medios. Ella muy guapa, la verdad. Está muy, muy, muy potente y con una muy buena puesta en escena. Sí. Y las apuestas le dan un puesto sobre el 18-17.
Oh, muy bien, ¿no? Entonces, por lo que veo,
No es ella, hay que decir también que ha partido del 30 y tantos. Uh-huh. O sea, que todo puede ocurrir. Ya te digo que ha habido división de opiniones, pero mucha gente que ayer la vio en el ensayo, ella ensayó ayer en... se ensayan todas las semifinales y la final, se ensayan muchas veces. Ayer se ensayó con público y a España le tocó ensayar en el... De hecho, la gente que vea la semifinal hoy la verán entre los países que actúan, aunque ya está directa para la final, sí, pero desde hace un tiempo pues a los Big Five y al país organizador se les da un hueco para que los espectadores se vayan familiarizando, y ella actuó y de hecho está por ahí filtrada en algún lugar la actuación.
Bueno, pero entonces, ¿favoritos para ganar este año? ¿Cuáles dan las apuestas? ¿Cuáles ves tú?
Pues las apuestas han situado desde el inicio en los primeros lugares a Suecia, que sería la forma para ellos de desempatar en el número histórico de victorias, y ganarían a Irlanda por número de victorias en Eurovisión.
Sí.
Y Austria, que sería su tercera victoria.
O sea que entonces, volviendo a lo que comentábamos, tú ya estás, antes de que ganen, ya estás mirando ya... opciones de hoteles en Suecia y en Austria, ¿me estás diciendo, para el año que viene?
Para el año que viene hay alguna cosa mirada ya.
Ya tienes alguna cosa mirada.
Y luego hay otras opciones B que también podrían estar, que son Francia, sí, que tiene una muy buena cantante, la verdad. La gente que vio la película que se llama La familia Melía, que fue la que se basó la película Coda, que tuvo el Oscar, con una experiencia, una familia que tenía una niña cantante, que una familia de personas con discapacidad auditiva, pues ella era la protagonista de la versión francesa, que se ganó un César incluso, y es la cantante de Francia. Tiene una canción muy interesante y es otra de las que optan. Los Países Bajos también están por ahí. Finlandia ha subido mucho en el último tiempo. Bueno, ahí está la cosa.
Claro, y
pero
eso
fue que hay Austria será parte en el... Claro,
si tú te pones a ver hoteles de un año antes de eso, por ejemplo, significa que te puedes ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Porque podemos decir un poco cuánto te gastas o por lo menos cuánto ahorras con esta política que tú llevas de verlo de un año para otro.
Pues tienes que mirar sobre todo el precio que va a ser la entrada, si la vas a buscar. Sí. Que las entradas, imagínense un concierto de Lady Gaga o de Dua Lipa o de Coldplay o de Lenny Kravitz, pues igual. O sea, una entrada de la final de la Champions, por ponernos en el sitio, ¿no?
Claro,
hay que mirar con antelación y no vale precisamente barato, pero bueno. Y luego las ciudades organizadoras hacen bastante el agosto, y lo que sería en cualquier momento del año un precio razonable, en la época de Eurovisión se convierte en una sacadera de dinero. Hay que por eso mirarlo con mucha antelación, o al contrario, cuando ya ven que no hay, que hay cosas que se quedan sin vender, se relajan un poco con los precios.
Un poquito los precios, claro.
Que fue lo que hicimos nosotros, mirar hacia el final y reservamos con, la verdad, que bastante asequible.
Claro. Oye, ¿y cuál ha sido tu momento más emotivo de todos estos años yendo al Festival de Eurovisión? ¿Cuál recuerdas tú con especial cariño, Alberto?
Pues para mí el momento más bonito fue la primera semifinal que yo fui en Kiev.
Sí.
Y además con la carga que tiene todo eso, que ya el sitio donde celebró Eurovisión ya no existe. Cuando sonó el Tedeum, el himno de Eurovisión, la primera vez, fue como, he llegado. Fue un momento muy emocionante. Y también ese año, que fue el que ganó Salvador Sobral para Portugal, que además cantó muy cerca donde estaba yo,
sí,
fue también muy, muy, muy emocionante. El año pasado, otro momento de mucha emoción fue Francia, el cantante de Francia, que cantaba prácticamente sin micrófono parte de la canción. O sea, es que no podías evitar, las lágrimas bajaban. Pues muy bonito. Hay momentos muy emotivos.
Lo disfrutas de lo lindo, vamos, pero de lo lindo, de lo
sí,
lindo, ¿no?
Te tiene que nacer, es algo que te tiene que gustar. Lo mismo, hay mucho espectáculo y hay canciones, mucho de bailar. Si lo ves, te hago el paralelismo a lo que te decía antes de la Champions League. O sea, lo ves la final de la Champions en tu casa, te puede emocionar. Pero o una final olímpica de 100 metros, lo grande es verlo allí. Pues imagínate.
Oye, y el día que veas ganar a España un festival de Eurovisión ya será la leche, me imagino, ¿no? Pero no por la presión.
Pues será la leche. El año que de Chanel estuvimos ahí recibiendo 10 y 12 y no nos lo creíamos.
Estuvimos cerquita, ¿eh?
Estuvimos súper cerca y yo decía, Dios mío, que nos lo dan, que nos lo llevamos. Pero vamos, pues por los pelos, pero ahí estuvo. No sé si algún día lo veremos, pero creo que este año no. Pero bueno. Vivimos con esta ilusión.
De momento tenemos ahí
79.
Tenemos una diva poderosa, pero bueno, este año no sé yo.
La chica se está entregando mucho. Hay que decir que está trabajando muchísimo, que todo el mundo la apoya muchísimo, incluso los no españoles, los españoles obvios, pero los no españoles les gusta, que creo que un poco es lo que esperan de España en el Festival de Eurovisión, este tipo de cosas entre latino, flamenco, españolada, incluso si se quiere.
Con esas castañuelas, sí, esa cosa. Vimos un poco el efecto Chanel, yo creo, pero bueno, en fin.
Indiferente al efecto Chanel, pero sí en esa onda, sí.
Sí. Bueno, con
ahí
tu trayectoria
también...
yo creo que podemos decir que la verdadera diva, ¿quién eres tú, Alberto, o no? A ver.
La verdadera, repíteme.
La verdadera diva, ¿quién eres tú? Digo, que tú eres la verdadera
pues
diva.
Pues como dice la canción del mensaje... una diva puede ser Guillermo García. Cualquiera de nosotros tenemos dentro de nuestro ser una persona que lucha, que trabaja, y que merece toda la consideración y el respeto, esté donde esté, si es una persona respetable, si no, no, obviamente.
Bueno, pues venga, pues nos quedamos tío y divas aquí hoy y vamos a desearle suerte a Melodía, a ver qué pasa esta semana. Alberto, que lo disfrutes mucho, amigo, ¿eh?
Oye, pues
y a
ahí estaremos. Y si alguien quiere seguirlo por mis redes sociales, Alberto-Lemus, y ahí estaré dando contenido.
Venga, pues te seguiremos. Nos haces un directo ahí y nos cuentas que el año pasado te vi algún directo ahí bailando justamente ahí desde, bueno, muy cerquita del escenario además, yo creo, ¿eh?
O sea, nada, desde hoy ya iré subiendo alguna cosilla, pero sobre todo para que se vea el sabor que y la pasión que se siente aquí, que es un poco distinta a la que se ve por la tele.
Desde luego que sí. Alberto, tinerfeño Basilea, disfrutando, eurofan de pura cepa, ¿eh? Disfrutando de ese Festival de Eurovisión. Gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo fuerte para ti y para la COPE, que es mi casa.
Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Lean Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. ¡Candelaria viva!
Three.
Bueno, quiero contarles hoy que el próximo domingo se celebra el Día Internacional de los Museos y el Cabildo de Tenerife se va a unir a esta celebración pues con un montón de actividades, iniciativas culturales que están preparando desde el área de cultura y de museos que encabeza don José Carlos Hacha, que además hoy lo localizamos en Madrid, ahora les contamos por qué. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Siempre es una buena excusa visitar los museos, pero hombre, el Día Internacional de los Museos, ustedes también quieren volcarse este fin de semana, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, es que el Día Internacional de los Museos, el DIM, como lo llaman los técnicos en los museos, el DIM, viene el DIM, se afecta al DIM. Sí. Al final no es para nosotros, no solamente un día, es un periodo de actividad amplísimo que se alarga durante este mes de mayo, ¿no? Y lo que sucede el 18 de mayo es que, aparte de las actividades normales, la entrada a todos los centros de museos es gratuita. Uh-huh. Todo el mundo puede entrar cuando quiera en museos para poderlo ver. No son muy caros, pero esa pequeña ayuda que se pone para visitar un museo, pues también desaparece para que cualquier persona pueda acercarse y entrar.
Uh-huh. O sea que, para empezar, todos los museos. El próximo domingo, entrada gratuita en todos los museos, ¿verdad? Dependientes del Cabildo.
Efectivamente. Uh-huh. Sí. Y luego...
Se continúa. Cuéntame qué más actividades vamos a llevar a cabo.
Llevamos unos cuantos días de actividad y se va prolongando también unos cuantos días. Desde actividades individuales a colectivas, ¿no? De centros educativos, a grupos de ciudadanos, a visitantes que se acercan y lo ven y disfrutan de lo que se hace. Acabamos de abrir en la plaza, en el centro de interpretación precisamente de Castillo San Cristóbal, una actividad nueva que ha realizado, con lo que la gente, el público, se mete en el papel de un miliciano reclutado precisamente para defender el castillo de los diversos ataques que ha recibido la historia, ¿no? Sí. Tenemos por ahí a una Torriani, que es una actriz, pero que se convierte en Torriani maravillosa, haciendo de Cicerone y al mismo tiempo hay esta lista de nombramientos. Uh-huh. Te llaman como competencias reservas la actividad, porque en grupos luego pasan lista y te enrolan. Claro. Estás aquí, estás enrolado, pónganse aquí con dos mujeres soldados que te introducen en el castillo, ¿no? Pero eso es una actividad, hay muchas más, hay muchísimas.
Oye, el lema de este año, de este Día Internacional de los Museos, es el futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Y se propone un poco reflexionar sobre el papel tan importante como espacios de conexión, de innovación, de guardianes de identidad cultural que tienen los museos, ¿no?
Sí. Los museos no son lugares muertos, son los que vas a ver algo que está ahí, que tiene 100, 200, 300, 400 años, que a lo mejor desde hace 50 años no tiene suficiente importancia para estar en ese lugar, y se acabó. Los museos son lugares en los que vas a divertirte, vas a salir, no solamente a reflexionar, sino a salir con más preguntas, porque esas preguntas con las que sales, esa diversión que has conseguido tener, que es educativa, es cultural, te va a hacer volver con el gusanillo de la curiosidad y visitar de nuevo el museo, ¿no? Para buscar nuevas soluciones a las preguntas que te surgen, ¿no? Claro. Y eso es fundamental. Son lugares de tránsito y generación de ideas constantes, y son lugares en los que no son simplemente memoria, hay quieta estática, ¿no? Hay un gran dinamismo reflexionando sobre precisamente esas comunidades constantes que cambian, ¿no?
Bueno, pues yo creo que la invitación queda hecha a toda la gente de Tenerife. Es un magnífico día el domingo para hacer una vueltita, pues, por ejemplo, por el MUNA, o por el Museo de la Ciencia del Cosmos, o por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que son muy interesantes, en ese Día Mundial de los Museos. Oye, decía que te pillábamos hoy en Madrid, José Carlos. Están ustedes inaugurando, sí, creo que una exposición, ¿no?
Sí, se inaugura hoy una exposición, precisamente, fíjate, en esta semana del Día de los Museos, en la que tenemos el Día de los Museos, una exposición sobre Néstor Martín Fernández de la Torre, el pintor gran canario.
Sí.
Sabes que nació en 1887, se movió en las vanguardias de la época, fue simbolista, modernista, luego viajó, tuvo un gran éxito con su forma de pintar. Uno solo tiene que pensar en los poemas, el poema del mar o el poema de la tierra, en los frescos. Bueno, frescos no, porque son placas de lienzo colocadas en la pared una al lado de otra, del cartel casi nada te dice, ejemplo, sí. Y te das cuenta que es un pintor absolutamente maravilloso. Y bueno, viajó muchísimo, América, África, Bruselas, Londres, París, sino en París durante mucho tiempo, en la Gran Academia de las Artes en París, y al final, en los años 30, volvió a Gran Canaria. Y ahí, pues con ese inicio, esa potenciación que ha sido en los años 30 al turismo, él trabajó en la búsqueda de esa identidad canaria, tipismo, la popularidad en la cultura canaria, y trabajó sobre eso. Nos ha dejado cosas increíbles. Yo ahora no solamente me imagino los retratos o los faunos. Hay una serie de faunos de las Hespérides que son increíbles.
Claro. Muy bien, José Carlos, invitamos a toda la audiencia de la cadena COPE a que sea una vueltita por los museos este domingo. Repetimos, Día Internacional de los Museos. José Carlos Hacha, concejal de Cultura y Museos del Cabildo. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, don Guillermo. Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello, rélenme que te pasa.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Bueno, antes de irnos, están los compañeros trabajando en la redacción para confirmarles más datos acerca de ese accidente de guagua que ha tenido lugar en La Gomera. Y tenemos una última hora. La víctima, recuerden que hay una víctima mortal y 12 personas heridas. La víctima es una mujer catalana de 73 años. Nos lo han confirmado en fuentes del Cabildo Insular que efectivamente la víctima es una mujer catalana de 73 años. Estamos pendientes de... de una comparecencia que van a hacer desde el Cabildo Insular de La Gomera para ofrecer más datos sobre este accidente que ha tenido lugar en la mañana de hoy. Y yo antes de decirte cupaito, contarte una cosa. ¿Cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo de que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, ya lo sabes, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 del mediodía, la radio sigue, sigues informado como siempre, con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.